Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa semanal Tierra de Nadie, espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, vamos a intentar acercaros la cara más solidaria de la sociedad, lo más destacado de lo acontecido durante la semana y también un pequeño adelanto de lo que llegará con la próxima. Daremos, como siempre, voz a todas aquellas personas, entidades y asociaciones que dedican parte de su tiempo para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Gracias por acudir de nuevo a la cita semanal con el ámbito del tercer sector. Os damos la bienvenida, eso sí, hoy que estamos todos presentes, José Aranda, Chema Bermey y quien os habla, Andrea Romero. Hoy tenemos además un programa cargado de contenidos positivos, ¿no es así, chicos?
Así es, buenas noticias como la que pudimos conocer ayer sobre el Algarrobico. Tras 11 años de lucha, el Tribunal Supremo condena al hotel, símbolo de la destrucción litoral, a desaparecer. Desde aquí nuestro agradecimiento a Greenpeace y a todas aquellas personas que lo han hecho posible.
Eso es, queremos dar las gracias desde Tierra de Nadie a Greenpeace por esa incansable lucha.
Y además también vamos a tener la posibilidad de hablar con Alberto Pla, director del documental Un Sol para Dominicana, un documental para la Fundación Solca.
Cierto, porque cuyo estreno destacamos en la agenda, así que ya sabéis, no perdamos más tiempo porque esto es Tierra de Nadie, ¡comenzamos!
En el programa de hoy entrevistaremos a Héctor Monteiro, responsable del programa Pares de la Asociación Valenciana Ábacos. Y en nuestra sección de Voluntario Voluntaria Express contaremos con Mariluz Monzó, quien actualmente está comprometida con Cáritas, y nos contará su experiencia. Además, en nuestro calendario de días internacionales hemos seleccionado el próximo 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Según las Naciones Unidas, la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera tanto dentro como entre las propias naciones. Para alcanzarla hay que promover la igualdad de género o los derechos de todos los pueblos independientemente de dónde estén situados. La justicia social solo se puede promover cuando se eliminan las barreras que enfrentan a las personas, ya sea por motivos de sexo, raza, religión o cultura.
Hoy, en nuestra sección de Microabierto, destacamos la importancia de las políticas sociales. Las palabras escritas de Ángels Guiteras en una columna de opinión en El País nos han recordado que, quizás, la defensa de los derechos sociales, de la justicia social, requiera que reinventemos el actual estado de bienestar.
Ángels Guiteras se enfoca en su columna de opinión un tema esencial en los tiempos que corren y es que las políticas sociales están tomando protagonismo. La psicóloga señala algo reiterado hasta la saciedad por expertos y no por ello menos cierto. La desigualdad y la pobreza han sido el detonante de la crisis económico-financiera. Por ello, Guiteras apunta que es urgente y necesario una reinvención del actual estado de bienestar. Me ha parecido muy destacable también que la gestora en políticas sociales no solo apunta a la responsabilidad de la administración pública, también señala que es imprescindible el compromiso social de la ciudadanía. Es decir, hemos de ser los ciudadanos y ciudadanas los que garanticemos que el estado de bienestar esté vinculado directamente a los movimientos sociales, al tercer sector, a la defensa de los derechos sociales, porque otra sociedad es posible, pero también depende de las personas que la conformamos. Guiteras hace hincapié especialmente en lo afectado que ha quedado el ámbito del tercer sector durante la crisis, pero también destaca su resistencia y resiliencia. Más de 3.000 entidades sociales han optado por la profesionalización, la innovación y el trabajo cooperativo en red para sobrevivir y seguir atendiendo las necesidades sociales de la población civil. Es una realidad que la crisis ha dibujado circunstancias tristes e indignantes a nivel social, pero si tenemos que detenernos en ver la botella medio llena, es nuestra oportunidad, la de los ciudadanos y ciudadanas, de introducir cambios, de exigir una sociedad en la que las políticas sociales sean reales y no estén subordinadas a las económicas, porque, como no nos cansamos de repetir aquí en Tierra de Nadie y de comprobar cada día, otro mundo es posible.
Y ahora os dejamos con la canción Guerra Ganada, canción compuesta por 18 chicos y chicas de entre 15 y 19 años de edad que padecen cáncer y han querido transmitir a la gente que se puede luchar contra él. Una canción llena de optimismo y de superación que acerca un mensaje solidario a todos los que padecen esta enfermedad.
La vida va a cambiar, si no hay miedo, no hay dolor, no hay soledad. Piensa en todo lo que puedes alcanzar. Búscala,
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria de alguna organización, y que las respuestas sean los más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos a la voluntaria de este programa. Tenemos con nosotros a Mariluz Monzo, voluntaria de Cáritas. ¿Qué tal, Mariluz?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Por qué decidiste ser voluntaria?
Pues porque me sentí en un momento donde yo había recibido mucho de muchas personas gratuitamente y mi sentimiento era devolver un poco o ayudar un poco a los demás.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando en Cáritas?
Pues 24 años.
¡Uf, 24 años! ¿Y qué función desempeñas allí dentro?
Bueno, ahí a lo largo de los 24 años he estado en distintos programas. Estuve en acogida, luego pasé a ser con inmigrantes también, luego pasé a ser directora de área de Cáritas, del área de sensibilización, y ahora estoy en el voluntariado, en el programa de voluntariado.
¿Y qué es lo que más destacarías de esa larga experiencia?
Pues porque me siento privilegiada, o sea, que tú vas a dar y lo que haces es recibir, porque a la vez conoces nuevos colectivos, personas que llevan una trayectoria difícil y que saben sobreponerse a la vida. Y entonces eso te enseña siempre, siempre.
¿Y nos podrías decir alguna campaña o proyecto que esté llevando a cabo ahora mismo Cáritas?
Bueno, Cáritas trabaja en distintos programas. Trabaja con mujeres nigerianas, trabaja con infancias, con programas en distintas parroquias, trabaja con inmigrantes y ahora están preparando viviendas para la acogida de refugiados, que aún no han llegado, pero que lo están preparando.
Y por último, ¿cómo animarías a la gente a ser voluntario o voluntaria como lo eres tú?
Bueno, pues yo le diría a la gente que el voluntario es capaz de transformar la sociedad, a la vez que se transforma él, porque con la labor que desempeña y su tiempo que entrega desinteresadamente, eso es un potencial transformador. Y yo pienso y animaría a la gente a ser voluntaria porque recibes más que das. Siempre es el lema que dice el voluntario.
Pues muchísimas gracias, Mariluz. Ha sido un placer tenerte aquí en Tierra de Nadie. Hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Buenas tardes.
El sol brilla con intensidad en la gran pantalla.
Este pasado miércoles se estrenó en los cines Aragón de Valencia el documental Un Sol para Dominicana, un documental que muestra los trabajos realizados por la Fundación Solca, organización que centra sus esfuerzos en impulsar proyectos sociales en países como la República Dominicana, para ayudar a niños y jóvenes luchando por su educación, la prevención de la salud o contra la exclusión social. El objetivo es conseguir mejorar su calidad de vida. Tenemos, como os hemos adelantado al principio, a Alberto Pla al teléfono, director de Un Sol para Dominicana, un proyecto que pretende mostrarnos la otra cara de la República Dominicana. Bienvenido a Tierra de Nadie, Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La República Dominicana es conocida por sus preciosos paisajes y su clima excelente. Sin embargo, como tú mismo has comentado, este mismo sol que atrae a miles de turistas no brilla de la misma manera para todos sus habitantes. ¿Qué es lo que oscurece el sol en la República Dominicana?
Bueno, oscurece principalmente la desigualdad, ¿no? La acusada falta de recursos de muchísimas comunidades que todavía viven aisladas en zonas de difícil acceso, como puede ser la Romana, donde pues la Fundación Solca trabaja activamente para desarrollar planes educativos y sanitariamente. Entonces, a ese lado, donde es más sombría, nos gustaría que también llegara el sol.
¿Y cómo nació este proyecto para la Fundación Solca, Alberto?
Mira, la Fundación Solca lleva como una década desarrollando estos proyectos, sin embargo tenía la necesidad comunicacional de mostrarlos, de divulgarlos y de darse más a conocer, principalmente pues para atraer más recursos económicos y voluntarios a estos proyectos. Nosotros somos una agencia de comunicación social que nos dedicamos a proyectar este tipo de proyectos sociales. Al recibir la propuesta de la Fundación, pues decidimos hacer este documental y la exposición fotográfica que se presentó el pasado octubre en Santo Domingo.
¿Y cuál crees que es la vida de este tipo de documentales? ¿Crees que hay un merecido resurgir de este género?
Bueno, yo creo que sí. Ahora fue presentada, como sabéis, el pasado miércoles en Cines Aragón y tuvo una acogida bastante buena. Vino en dos centenares de personas, entre invitados, compañeros, amigos. Y ahora, pues bueno, pues rodará por varios festivales internacionales y mostramos de lo que otra manera sería anónima, en este caso en primera persona, relatadas por los mismos voluntarios y beneficiarios de la Fundación, esas historias, ¿no?, que, como te digo, serían desconocidas, y ahora pues la podemos elevar a la gran pantalla para atraer un público mucho más amplio, ¿no?, y que la Fundación Solca, pues lejos de trabajar únicamente en las comunidades, sea ampliamente conocida.
Pues Alberto, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y larga vida a cada documental que realices.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
La ayuda oficial al desarrollo se redujo un 53% en la última legislatura.
Como informa Europa Press, la ayuda social al desarrollo ha sido la política pública más recortada desde que comenzó la crisis en España. Ha sufrido una caída del 70% desde 2009 y del 53% durante la última legislatura. Según un informe presentado este jueves por Oxfam Intermón, la organización confía en que el futuro gobierno apueste más por la cooperación y devuelva a España a la comunidad de donantes. El recorte, que ha sido especialmente marcado en lo relativo a la ayuda humanitaria, ha caído un 82% desde 2009, y ello pese a que en los últimos años han proliferado las crisis humanitarias y los conflictos. Actualmente hay más de 60 millones de personas desplazadas en el mundo y las necesidades humanitarias son más apremiantes.
La Operación Frío en Valencia atiende a 39 sin techo.
Como recoge la agencia EFE, la Policía Local de Valencia ha activado la Operación Frío para atender a las personas sin techo que viven en la ciudad ante la brusca bajada de las temperaturas. Gracias al despliegue de este dispositivo se ha podido atender a 39 personas que viven en la calle. Han recibido la ayuda necesaria, siendo trasladados a hogares de acogida o recibiendo mantas y abrigos para poder soportar el frío. Esta operación permanecerá abierta mientras duren las bajas temperaturas y las posibles alertas climatológicas que, sobre todo durante la noche, ponen en riesgo a las personas sin hogar.
El Supremo dicta que el Algarrobico se construyó en suelo no urbanizable.
El Hotel Algarrobico ha acabado convirtiéndose en un símbolo de la destrucción de la costa española. 10 años después de que su construcción se paralizara, el Tribunal Supremo ha dictaminado que el suelo donde se emplaza el hotel es suelo no urbanizable, al encontrarse en pleno parque natural del Cabo de Gata y a tan solo 14 metros del mar. Tras la sentencia, la Junta de Andalucía, a la que pertenecen los terrenos, está estudiando el modo a proceder para la demolición del Hotel Algarrobico. Esta resolución no hubiera sido posible sin la intensa y larga lucha de la Asociación Greenpeace.
Tenemos al teléfono a Juan D. Fernández, coordinador de movilización de Greenpeace. Lo primero de todo, Juan D., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y agradeceros el esfuerzo que habéis hecho porque se haga justicia y por preservar nuestras costas.
Pues agradeceros esas palabras y, bueno, celebrar entre todos esta gran victoria medioambiental, pero creo que también ha sido una victoria social, porque al fin y al cabo es recuperar el paraje del Algarrobico para que entre todas y entre todos podamos seguir disfrutándolo.
¿Cómo ilustrarías estos 25 años de ilegalidades, que ha sido, como tú has comentado, un largo camino de protestas y de lucha en los tribunales, para aquellas personas que, por ejemplo, sepan lo más superficial de la noticia que saltó ayer y que a todos nos emocionó?
Pues recordar que justo ahora, hace 10 años, que un juez determinó la paralización de la obra, entendiendo que se estaba construyendo dentro de un parque natural. Y como es lógico, en un país democrático como es España, las normativas medioambientales deben de cumplirse. Desde entonces lo que ha empezado una maraña de litigio en los que hay más de 20 sentencias judiciales, tanto de los tribunales de Almería, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluso del Tribunal Supremo, confirmando la ilegalidad. Y ante eso, pues, repetidos recursos por parte del Ayuntamiento de Carbonera, el pueblo donde se levanta el hotel, y de la propia constructora, intentando demostrar lo indemostrable o lo injustificado, que es la legalidad del hotel. Y afortunadamente ayer tuvimos la excelente noticia de que el Tribunal Supremo confirma que el hotel se encuentra sobre un suelo de especial protección y porque, por lo tanto, no ha lugar que haya ningún tipo de construcción de este tipo y, por lo tanto, debe de procederse a la demolición del hotel y a la recuperación de la zona.
Hablando de la demolición, ¿cuál es el proceso a partir de ahora? ¿Cuándo será realidad la demolición?
Pues ahora mismo, en el año 2011, hubo un acuerdo legal entre la Junta de Andalucía y el Ministerio, por el cual se ponían de acuerdo de qué le tocaba a cada uno, quién iba a pagar cada parte de la demolición, y ahora mismo lo que esperamos es que ese protocolo se ponga en marcha, y así desde Greenpeace se lo hemos recordado, se lo hemos pedido tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía, que es el momento de poner en marcha el protocolo, no solo de demolición de la zona, porque además la petición desde Greenpeace es que se haga de una forma sostenible, porque se pueden recuperar hasta el 98% de los materiales que constituyen el hotel y generar 400 puestos de trabajo durante muchos años en el proceso tanto de desmantelamiento del hotel como de regeneración del ecosistema que había antes de que se empezase la obra.
Y por último, Juan, ¿crees que esta victoria sentará las bases para futuras luchas y al mismo tiempo también para que las batallas futuras sean un poquito más cortas en el tiempo?
Pues eso es lo que esperamos, porque al final este hotel se había convertido en un icono de lo que es el uso insostenible de la propia costa. Y en ese sentido queremos que sea un ejemplo para que ningún Algarrobico más se vuelva a producir en ningún punto del litoral español, que desafortunadamente tenemos muchos malos ejemplos de cómo no debe de utilizarse la costa. Así que esperamos que sirva de precedente, por supuesto.
Pues Juan D. Fernández, coordinador de movilización de Greenpeace, que así sea, que se haga realidad lo que acabas de decir, y de nuevo, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
La Ruta Cero de Cofares inicia su viaje solidario en Red Madre.
Tras 4 años repartiendo solidaridad, el proyecto La Ruta Cero, La Sonrisa de Cofares sigue visitando lugares por todo el mundo para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. En esta ocasión, su primera parada del 2016 ha sido en la Fundación Red Madre, una entidad dedicada a ayudar a mujeres con embarazos inesperados o con pocos recursos. Escucharemos las declaraciones tomadas por la Agencia EFE a la directora general de Red Madre, Amaya Azcona.
Muchas de las mujeres que acompañamos son mujeres en riesgo de exclusión social, es decir, que no tienen mucha capacidad económica para comprar enseres a sus hijos o alimentos. Y COFARES nos ayuda pues con leche maternizada para cuando acaba la lactancia materna, con potitos o con otros enseres de higiene infantil.
El vicepresidente de la Fundación COFARES, Félix Martínez, explicó que la Ruta Cero es uno más de los mecanismos con los que esta organización ayuda a colectivos con pocos recursos.
Y después de la actualidad, disfrutad de uno de los temas de Miss Cafeína, Mira cómo vuelo, pertenece a su último álbum, Detroit. Avisamos, podéis acabar flotando, lo de Sin miedo al miedo nos encanta.
Tenemos al teléfono a Héctor Monteiro, responsable del programa PARES que lleva a cabo la Asociación Valenciana de Abacos. Buenas tardes, Héctor, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Buenas tardes.
Lo primero, en Abacos defendéis los derechos e intentáis mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, SIDA y hepatitis. Dentro de lo que os gusta llamar Gran Familia, ¿en qué consiste el programa PARES? ¿Cuál es la importancia que tiene dentro de la asociación?
El programa PARES se desarrolla en el ámbito hospitalario y ya lleva muchos años llevándose eso, y es apoyar a personas con VIH a mejorar su adherencia, sus vínculos con familiares, con sus parejas y su búsqueda de tener unas amistades y apoyo psicológico y emocional. Eso es. En una breve reseña de lo que vendría a ser el programa PARES, pares hospitalarias.
Uh-huh. También disponéis de consultas que son atendidas por personas con VIH que realizan una labor de mediador. ¿Cómo beneficia a ambas personas que participan en este tipo de consultas?
No me quedó bien clara la pregunta.
Que disponéis en Abacos, disponéis de consultas que son atendidas por personas con VIH, ¿es así?
Justamente en eso consiste el programa PARES. Uh-huh. Y el programa PARES no lo va a llevar ninguna persona que no esté en las mismas condiciones de seropositividad.
Para que haya, suponemos, una total empatía, ¿no?, con la persona que acude.
Claro. Uh-huh.
¿Y cuáles son los principales beneficios que percibís en este tipo de consultas? ¿En las personas que las reciben?
Para los usuarios.
Uh-huh, así es.
Justamente el sentir esa empatía, el saber que no están solos, principalmente es en los nuevos casos de infección, que son en los que la persona se siente más como perdida, que tiene miedo de decírselo a sus amigos o a su pareja o a sus familiares más allegados. Entonces necesitan alguien con quien hablar que no sea un médico y que no sea un profesional, que no sea ni un psicólogo ni un médico de infecciosos. Se sienten más cómodos al hablar y tocar temas y decir, uy, ¿cómo hago? ¿Para qué tengo que empezar a tomar una pastilla de por vida y acostumbrarme a eso y los horarios y demás? O sea, hay un montón de preguntas que surgen al momento en que a uno le dan un resultado de que es positivo, ¿no?
Y Héctor, muchas de las personas o algunas que contraen el VIH son diagnosticadas bastante tarde. ¿Qué mecanismos lleváis a cabo en la asociación para concienciar a la población valenciana?
Lo que se trata de, ¿cómo se podría decir?, de publicitar o de promover, es que las personas se hagan la prueba rápida, ¿sí? Que es una prueba que se hace con saliva, que se hace en la asociación, que no tarda mucho más de 20 minutos, media hora, y eso sí es llevado por un profesional, es por un psicólogo que lo hace. Y eso lo pensamos a nivel nacional, o sea que es algo que estaría bueno que se pudiera implementar, de que todo el mundo pudiera acceder a hacérselo, porque uh-huh. tenemos los medios de frenar la infección, porque tenemos medicinas que son realmente buenas y cada vez están saliendo mejores, y con solo lograr que aquellas personas infectadas tuvieran cargas virales indetectables, ya frenaríamos por completo el hecho de tener nuevas infecciones. Si se siguen manifestando nuevas infecciones es porque justamente las personas que están infectadas no se están tratando. Si no, no habrían nuevas infecciones.
Uh-huh. Y hablamos precisamente de concienciación. Aunque desde hace años ya se educa sobre cómo prevenir estas afecciones, ¿crees que la sociedad está concienciada, sobre todo los más jóvenes?
No. No, porque si no, no estaría habiendo ese 30% de nuevas infecciones que está habiendo, y eso no sucedería. Uh-huh. Porque justamente los jóvenes, con el tema de también los nuevos estilos de prácticas sexuales y demás, que llega el fin de semana y que el botellón y el consumo de algunas drogas llevan a no tomar en serio el uso del preservativo, tanto el preservativo masculino como el femenino.
Uh-huh. Y pretendéis convertiros en la entidad de referencia en cuanto a este campo a nivel nacional. ¿Cómo estáis avanzando hacia esa visión de futuro?
Con la pregunta me quedo media...
No, lo que quiero decir
es... Sí. ¿Tú dices de Abaco o del programa PARES?
No, en cuanto a Abacos, en cuanto a lo que es la asociación en general.
Abacos se mueve en la Comunidad Valenciana y nació como una asociación de la Comunidad Valenciana, ¿sí? Y el interés es justamente de cubrir todo lo que es la Comunidad Valenciana. O sea, lo que sí, que el programa PARES sí llega a nivel nacional.
Uh-huh. Y el pasado 11 de febrero, esto ya relacionado con lo más actual también, celebrasteis el taller Laboratorio de Ideas sobre VIH en la Facultad de Bellas Artes, aquí en la UPV. ¿Cómo respondieron los jóvenes universitarios?
El día 11 de febrero.
Uh-huh. Así es.
Pues, Sí, se realizó el taller de formación para el concurso HIV Think Tank. La afluencia fue poca, pero el tema es que con respecto a la participación en el concurso, los jóvenes están interesados en participar porque hay un premio y también porque es una forma de que ellos puedan comunicar sus inquietudes con respecto al tema del VIH.
Pues Héctor Monteiro, responsable del programa PARES, ha sido un verdadero placer poder contar contigo en nuestro espacio y que nos hayas contado de primera mano lo que hacéis tanto en PARES como en Abacos. Os deseamos mucha suerte y esperamos que sigáis creciendo. Un saludo y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias por haber contado conmigo para participar con ustedes. Y además está decir que tanto yo, que llevo el programa PARES en Valencia, y la asociación Abacos H, estamos a su entera disposición para lo que necesiten, tanto ustedes como toda la población valenciana, que se pueden acercar a nosotros en cualquier momento, ¿sí?
Muchas gracias.
Estamos, gracias, buenas tardes.
Y ahora os dejamos que escuchéis a Mecano y a uno de sus clásicos, El fallo positivo.
El virus que navega en el amor avanza.
llega nuestra última sección, así que tomar nota y no os perdáis nada porque os traemos vuestra agenda semanal. ¿Preparados? Así que vamos al lío. ¿Qué nos traes, José, así de cara para el fin de semana?
Pues para el fin de semana empezamos de lo más festivos. Mañana sábado tendrá lugar el Carnaval Intercultural de Ruzafa. Un gran desfile lleno de colorido recorrerá las calles del barrio a partir de las 5 de la tarde. Y además, durante toda la jornada, hasta las 11 de la noche, los asistentes podrán disfrutar también de una feria social con artesanía, artículos ecológicos... Para pasearse, vamos.
¿Y tienes por ahí algún plan de última hora, lo que nos podamos apuntar?
Pues también va de mercadillos. Para los curiosos y amantes de los mercadillos, que además sean también solidarios, el domingo podrán disfrutar del mercadillo Segunda Vida Reinventar, mercadillo vintage de Valencia organizado por Interred en el Espai Guimera. La entrada son solo 3 euros y además también tropezará con cuentacuentos, música de jazz, talleres para los más pequeños, vamos, variedad.
Y ya de cara a la semana que viene, ¿cómo se presenta?
Pues a ver, nos vamos directamente al viernes. Vamos a destacar que el próximo viernes, 26 de febrero, comienza la nueva edición de cursos y talleres de la NAU para los estudiantes y las estudiantes. Este año los cursos se desarrollarán durante los meses de febrero, marzo y abril. Los temas son recursos para el estudio, campus sostenible e igualdad. Si estás interesado o interesada, ya puedes inscribirte de manera gratuita hasta el 24 de febrero. Este viernes 26 toca Banca Ética, alternativa para un nuevo sistema financiero, en el aulario oeste del campus de Taronchers, concretamente el viernes en el aula 15 de 4 a 7 de la tarde, repetimos, el viernes en el aula 15 de 4 a 7 de la tarde y el sábado en el aula B4 de 10 a 1 de la mañana.
Y hay que añadir para los estudiantes, para que lo sepan, que este taller no tiene reconocimientos de créditos, es una lástima. Pero para obtener reconocimiento académico de un crédito, el asistente ha de acumular 12 horas de formación. O sea, ya sabéis, si estáis interesados en conseguir crédito para quitaros asignaturas, 12 horas de formación. Y para más información, dirigiros al espacio de la NAU en la web www.uv.es.
Y José, parece que el fin de semana que viene se presenta muy reivindicativo.
Así es. Vamos a volver a recordar algo que de lo que ya hablamos en Tierra de Nadie hace unas semanas. El pasado 27, o sea, el próximo sábado 27, perdón, como ya os anunciamos hace unas semanas, tendrá lugar la Marcha Europea por los Derechos de las Personas Refugiadas. Bajo el lema de Pasaje Seguro Ya, es una marcha organizada desde la entidad Valencia Ciudad Refugio. El objetivo, como en tantas otras ciudades españolas y europeas donde se repetirá esta marcha, es exigir a Europa un trato digno para las personas refugiadas. La cita, vamos a recordarla, es el sábado 27 a las 12 de la mañana en la Plaza San Agustín de Valencia.
Y ya para terminar, Chema, ¿qué nos traes?
Pues tenemos otro nuevo plan de Interred. Y es que el próximo domingo tendrá lugar la segunda carrera solidaria del Colegio Santa Teresa de Alicante a beneficio de esta entidad. La carrera, organizada por el Club Deportivo Santa Teresa, con el fin de sensibilizar sobre la importancia del acceso y la permanencia de los niños en la escuela, así como concienciar sobre la importancia de una educación inclusiva. Puedes realizar tu inscripción en la web www.interred.org. Pero eso sí, solo hasta el 22 de febrero, así que si os queréis apuntar, os queda poco tiempo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy viernes 19 de febrero. Os esperamos aquí en Tierra de Nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, José Aranda, Chema Bermey, Sarizorio en la realización técnica y quien os habla, Andrea Romero.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
No nos cansamos de daros las gracias por escucharnos y porque compartáis vuestro tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Aquí nos quedamos esperándoos.
No nos falléis.
Hasta luego.